Muy buenos días, queridos. ¿Cómo estáis? Bien, yo ya he recuperado y con un añito más. Gracias a todos mis hermanos por mi cumpleaños, porque fue la semana pasada. Y recuperado más o menos bien del COVID que nos afectó. Y yo pensé que era cansar desde el principio y el domingo digo, me coge y me quedé descansar, pero no, resulta que era otra cosa. Además de mucho cansancio, ¿no? Muy felices porque Pablo pues terminó su carrera y terminó su graduación y pues todo el peso del esfuerzo que hicimos como familia pues se nos vino pues encima durante todos estos días. Pero gracias a Dios, otro domingo más, estamos aquí y con otro añito más. Gracias. Mi madre siempre decía estas palabras: la vida del hombre son 70 años y en lo más robusto 80, pero con todo es fatiga y trabajo. Así que eso siempre lo repetía, ya vivió hasta los 88 años, pero tenía fatiga y trabajo. Y el último tiempo me decía, yo ya me quiero ir con el Señor. Así que mi punto de vista, usted puede compartirlo o no, es lo que dice la Biblia, la vida del hombre son 70 años. El día que cumpla 70 años, decir, Señor, gracias, porque ya todo lo que venga después es regalo. Pero ojo, no voy a vivir hasta los 100 perfecto como cuando tenía 20 años. ¿Vale? La misma Biblia lo dice, y eso no lo voy a cambiar yo. Por más operaciones estéticas que me haga y reconocimiento y cosas, fatiga y trabajo vienen juntos. Años después de los 70, fatiga y trabajo, ¿no? Así que, bueno, siempre lo recuerdo y realmente lo vi en la vida de mis padres, pero gracias al Señor, pues ellos tenían esperanza y la esperanza de que cuando partieran de este mundo, pues irían a la presencia del Señor. Muy bien, vamos a tomar la palabra de Dios en esta mañana y también quiero compartirles cosas que yo también estuve viviendo durante estas semanas, porque venía de una actividad tan frenética, tan intensa, mañana, tarde, noche, ¿vale? Durante prácticamente estos últimos 5 años, pero muy especialmente en este último 2 años, que me levantaba y ya tenía programado a las 4 de la tarde hay que hacer esto, a las 5 hay que hacer esto, a las 6 hay que hacer esto, a las 7 hay que hacer esto, a las 8 hay que hacer esto. No había día ni había sacrificado mucho tiempo de mi descanso, con deciros que hace 5 años tenía Netflix y jamás nunca lo he visto. El primer día de que estaba acostado le llamé a mi yerno y me dijo, ¿cuál es la clave del Netflix? Porque ya no sé qué hacer, o se está pasando el día y estando en la cama no sabía qué hacer. Vi un documental que no me gustó mucho lo que había en el panorama, así que mi esposa es más aficionada a los documentales, a las películas históricas, pero yo soy muy riguroso, no sé, de películas históricas sea como dice la historia, no así tipo teatro. Y la experiencia fue un poquito de estar con tanta actividad y de repente tener que quedarme en cama en una habitación sin moverme. No podíamos comer juntos, no podíamos estar en la casa, bueno, podía salir al jardín, pero por precaución, aunque me permitían salir con mascarilla y todo eso, pues decidimos quedarnos en casa, yo decidí quedar en casa y me encontré un poquito que no sabía qué hacer. Había tenido un proyecto, habíamos tenido un plan. Y pues ese plan se había concretado, se había cumplido y yo me sentí en un momento como que no tenía qué hacer. Y ahora, Señor, ¿qué? ¿No? Y ahora, Señor, ¿qué? Y mientras tanto, pues, estuve mirando las noticias, mucho las noticias, que es algo que me gusta ver con el diario, esperando las noticias. Y justamente durante estos días, pues, hubo dos grandes reuniones. Una me parece que fue en Múnich, el G7, ¿aún sabe lo que es el G7? Muy bien, son los 7 países más ricos del mundo, ¿vale? Se reunieron para tomar decisiones. Inmediatamente terminó la reunión del G7, se vinieron los 7, no, los 7, sí, los 7 no, porque estamos necesitando otro. Bueno, el grupo más importante a la reunión de la OTAN, que se celebró, como todos sabéis, en Madrid durante los días pasados, y se tomaron decisiones sobre la parte del mundo que atañe a la OTAN para los próximos 10 años. Y vivimos en un mundo cambiante, ¿vale? Vivimos en un mundo que cambia y esos cambios nos producen ansiedades y nos producen temores. Las previsiones hablan de un otoño apocalíptico. La gente ahora está de vacaciones, se ha olvidado de todo, ¿vale? Dice, ya vendrá el otoño pero hablan de escasez, de gas y de muchas circunstancias que realmente nos hacen tener temor de lo que está ocurriendo. Por otro lado, otro grupo de países han decidido hacer una especie de alianza, ¿no es cierto? Y ahí está la Federación Rusa, está China, está la India, las economías emergentes, está Brasil, ¿vale? Y si no me equivoco, algún otro país más que está haciendo como otro bloque en el mundo que, bueno, de alguna forma se va a oponer al bloque de Occidente y que mantiene la democracia. Y qué tremendo es pensar que personas van a decidir sobre mi vida. Y ocurre así, hay personas, gobernantes, que toman decisiones que van a afectar mi vida. Pero hay una cosa que yo tengo que tener clara. Mi vida está en las manos del Señor. ¿Amén? ¿Lo dice usted conmigo? ¿Eh? Mi vida está en las manos del Señor. El Señor es el que me ha dicho, por medio de su Hijo Jesús, yo tengo los cabellos de tu cabeza contados. Porque si me pongo a ver los televisores, que ya casi he dejado de verlos, porque todas las noticias sube, aumento, es que cuando no te das cuenta, la depresión se te mete, ¿vale? Todo negativo, y lo positivo que dan son las zapatillas que compró la señora de John Biden, que a mí me importa. Tres pares de narices. O cómo estaba vestida la nieta de Biden, que no ha hecho nada en el mundo más que ser la nieta de Biden, que estaba con Chana. Realmente, Dios, no vale la pena mirar estas noticias, ¿vale? Porque en realidad, porque te hace mal, pero bueno, es necesario que seamos enterados de las circunstancias que están pasando por este mundo. Y en estos días, fui meditando en un versículo que es muy importante para mi vida, y está en Jeremías 29:11. Alguien me lo dedicó para mi cumpleaños, y es un versículo muy importante para mi vida. Cuando llegamos aquí, pues a España, hace ya 32 años, alguien, bueno, mi hermana Dani nos lo regaló en un cuadro, y lo durante mucho tiempo lo tuvimos en la cocina de nuestra casa, y era un referente para nosotros. ¿Y por qué? Porque hace más de 32 años, cuando estábamos en Argentina, pues las circunstancias de nuestra vida comenzaron a torcerse, y parecía que cada paso que dábamos era un paso que era peor, y después venía otra cosa peor, y después venía otra cosa peor, y después venía otra cosa peor. Y en ese momento de todo, de mucha oscuridad, mi suegra nos dio un versículo, y ese versículo era Jeremías 29:11. Este versículo dice así: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, ¿no? Entonces, yo en ese momento estaba bastante bajo de fe, así que cuando me vino a mí, dijo, mi mamá nos ha mandado esto para nuestra vida, yo dije, planes de Dios, pero Dios no quiere hacer porro, vamos a ver que le habremos hecho solo a Dios de alguna manera, ¿no? Porque pero Dios tenía un plan, ¿vale? A pesar de lo que yo podía pensar, y a pesar de mi escasa fe en ese momento, pero otros tuvieron fe, mi suegra, mi esposa tuvieron fe en esa palabra, y resultó ser que nuestra vida cambió unos 20 días después, ¿vale? Y el plan del Señor era que nosotros viniéramos a España. Nuestro plan era venir a trabajar como médicos, pero Dios tenía otro plan, ¿vale? Y el plan era un llamamiento ministerial que yo no lo tenía dentro de mis planes, pero el Señor lo tenía escrito dentro de sus planes, ¿no es cierto? ¿Vale? Muchas veces en nuestras vidas hemos visto cómo Dios ha cortado cosas, ha interrumpido cosas que parecían que eran el plan perfecto para hacer otra cosa, quizás no tan perfecta desde nuestro punto de vista, pero que cumplen el propósito de Dios. Y en esta mañana yo quiero ayudarte a meditar en esto. ¿Vale? ¿Me pasa la siguiente, por favor? Estamos perdidos en un mundo sin destino, si me ponen la otra. Estamos perdidos en un mundo sin destino. Pues pareciera en muchos aspectos. ¿La podéis pasar? Porque hay algún problema con él. Estamos perdidos en un mundo sin destino. Bueno, muchas veces tenemos la tendencia a pensar que esto puede ser algo real, que estemos en el medio de un mundo sin destino, sin destino, ¿vale? Porque hoy los gobernantes, de verdad, es que no hay una línea, ¿eh? Hoy soy aliado de este, mañana soy aliado del otro, ¿vale? Hoy tengo un pacto de comercio con este país y al otro día me pelean y me cortan el gas y me hago amigo de este y le paso. Bueno, ¿para qué voy a contar? No hay un rumbo, no hay una dirección, no hay un plan, y parece que nosotros estamos sometidos a ese vaivén de sentimientos personales. A uno se le ocurre la guerra, y mueren miles de personas. Y parece que estamos sujetos bajo ese plan. Indudablemente estamos en el mundo, ¿vale? Y Jesús nos dijo claramente estas palabras: ustedes están en el mundo, ¿pero qué? Pero no son de este mundo. Así que muchas veces tenemos que sufrir los avatares, las desgracias y las circunstancias de nuestros gobernantes, o las cosas buenas que ellos hagan, o otros gobernantes, y otras veces nos toca, pues, sufrir lo bueno y lo malo, pero lo importante es que nosotros tenemos que tener la visión de que nuestra vida está puesta en otra cosa. En este punto podemos tenerlo, pero nuestra vida está puesta en un punto más allá, y en esto es lo que yo quiero meditar un poquito en este pasaje. Si me pasáis la siguiente, chicos, oye, si me la pasas, vamos a leer este versículo, ¿vale? Voy a leer el pasaje entero. Y quiero poneros en situación. ¿Cuándo fue escrito este versículo? ¿Y en qué momento fue escrito? Vale, este versículo no fue escrito en el momento de mayor paz, ni en el momento de mayor prosperidad. ¿Sabéis que el pueblo de Israel tuvo momentos de grandes victorias? Por ejemplo, cuando conquistaron la tierra prometida, o durante los reinados de David y Salomón, que fueron tiempos prósperos, donde Salomón era el monarca más importante de la tierra. Ese tiempo, ese versículo, fue escrito en un momento muy crítico, cuando parte del pueblo había sido llevada cautiva a la ciudad de Babilonia y eran tratados como rehenes, como extranjeros, ¿vale? Como prisioneros de guerra. En esa circunstancia tan dura y difícil, ¿vale? Ellos comenzaron a hacerse ilusiones dentro de su propio corazón y a decir cosas que Dios no había dicho, ¿vale? Dios no mira las cosas de mi vida solamente, Dios mira mis generaciones. Los planes de Dios no se extienden a lo que yo quiera, ni a lo que a mí me parezca, sino se extienden en los propósitos eternos que Él tiene, ¿vale? Y Él a veces está dispuesto a hacer cosas y a tardarse el tiempo que a Él le parece. Yo, a veces cuando tengo los estudios bíblicos de discipulado, digo, Dios tardó 80 años en preparar a Moisés. Se tardó 80 años, porque Dios no tiene prisa ni mide el tiempo como yo lo mido. Él no vive en el Cronos, sino vive en el Kairos cuando llega el tiempo. Así que fue escrita a unos hombres que eran prisioneros de guerra y que estaban en Babilonia y habían sido arrancados de Jerusalén. Y mientras tanto se levantaban profetas que decían, no, esto va a durar muy poquito tiempo. Esto son duros dos telediarios. Y en cuanto nos demos cuenta, otra vez estamos en casa siendo los victoriosos y los vencedores. Pero había un plan de Dios, y Dios había dicho con antelación, si el pueblo me deja, yo les voy a mandar un castigo, ¿vale? Lo dijo con el profeta Isaías, lo vemos también en las profecías de Habacuc que hemos estado mirando, ¿vale? Y dice el pasaje de esta manera, y quiero, lo podéis seguir la lectura, aquí en la pantalla dice, así dice el Señor. Cuando le hayan cumplido 70 años, yo lo visitaré. 70 años son la vida del hombre, son la vida de una persona. Muchas veces queremos las promesas de Dios ya, ahora, quiero ya. ¿No es cierto? ¿Vale? Y voy a ayunar, como algunos dicen, voy a ayunar hasta que Dios me refuerce el brazo y me la dé. No es que yo por ayunar ni por orar más voy a lograr que Dios cumpla y adelante su plan. ¿Vale? Dios va a hacer las cosas cuando Él quiera. Y aquí dice, van a pasar 70 años. ¿Vale? La vida entera. Muchos de los que reciben esta carta están a morir prisioneros de guerra. Dice, cuando se hayan cumplido 70 años yo los visitaré y haré honor a mi promesa a favor de ustedes. Y los haré volver a este lugar. ¿A qué lugar es? Jerusalén. Yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. Para darles un futuro lleno de esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Porque me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y yo los haré volver de su cautiverio y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar que los deporté. Así dice el Señor. Amén. Amén. No estaban en el mejor sitio, ni siquiera estaban en su tierra, no estaban durante el tiempo de prosperidad de David y Salomón, ¿vale? No estaban en el momento de la conquista donde se caían las ciudades y ellos los conquistaban, sino estaban en un momento crítico. Estaban siendo prisioneros de guerra. Habían sido arrancados de su tierra y estaban prisioneros de guerra y ellos querían volver. Y el Señor, a través del profeta Jeremías, les dice esto: yo tengo pensamientos. Y mis planes son estos. 70 años van a pasar. Pero cuando pasen los 70 años, yo voy a escucharles. y ustedes van a volver a este lugar. Vale, no era un plan para ellos de una forma personal. A ellos, en una parte del versículo, del capítulo, les dice: ustedes hagan casas, edifiquenla, planten huertos, tal, tal. También es un pasaje muy importante en mi vida, ¿no? Para ellos viene esta parte, pero acá hay un plan de largo plazo, ¿vale? Un plan que abarca las generaciones. Me pasa al siguiente, y el versículo central es este, ¿vale? Aquí está en otra versión, hay versiones que dicen planes, la mayoría, y la versión Reina Valera dice pensamientos. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oiréis, perdón, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Yo en esta mañana te animo a que te apropies de esta promesa, en la cual yo en estos últimos días también estuve orando mucho, diciendo: Señor, tú tienes planes, tú tienes planes, tú tienes planes, tus planes son buenos, ¿vale? Porque es importante, ¿vale? Esta es una promesa dada para ese pueblo, pero también es una promesa dada para mí, ¿eh? Y yo debo entender en qué momento fue dado este concepto. No estaba en el mejor sitio, no estaba en la mejor circunstancia, estaba en una circunstancia difícil y tendría que pasar toda su vida y morir en una tierra extraña, pero Dios cumpliría su promesa, ¿vale? Y la promesa de Dios apuntaba a mandar a su Hijo Jesús, ¿no? Dios iba a levantar de ese pueblo que quedaba, de ese tronco cortado, un renuevo, del cual iba a salir una nación nueva, ¿vale? Decía el Señor: yo le daré un corazón nuevo, yo le espíritu nuevo, para que de esa nación pues naciera el Salvador y el Señor estableciera su reino hasta que Jesús venga. ¿Amén? Yo quiero invitarte a pensar en algunas cosas sobre este pasaje. La siguiente me pasa es, dice la palabra: yo sé. Dios sabe. Muchos de los creyentes piensan que Dios sabe menos que ellos. Vale, pero ¿por qué el Señor ha hecho esto? ¿Pero por qué el Señor ha hecho lo otro? Pero yo no lo entiendo. Y no tienes que entenderlo. No tienes por qué entenderlo. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Dios es sabio, ¿eh? Pero no es sabio para este momento. Dios es sabio por toda la eternidad. Porque este mundo no existía cuando Él lo creó de su palabra. Y Él es eterno, ¿vale? Y Dios es un Dios sabio que hace las cosas bien, aunque a nosotros nos parezca que las hizo mal. Ahora, el problema es cuando yo, en mi interior, me creo que yo voy a hacer las cosas mejor que Dios. Y muchos cristianos tienen esto de Dios. Creen que yo haría las cosas mejor que Dios. Y tenemos que rendirnos, tenemos que renunciar, tenemos que abdicar a este sentimiento de que haríamos las cosas y estar protestando con aquellas veces cosas que nos pasan, para decir: Señor, no sé por qué, pero te pregunto para qué. ¿Me entiendes? ¿Vale? Muchas veces estamos peleando con Dios, preguntándoles por qué, en vez de preguntarle para qué. ¿Por qué me tocas con él? ¿Por qué me tuvo que tocar? ¿Para qué te tuvo que tocar? Recuerdo unas duras palabras que me dijo mi esposa cuando estábamos unos mañitos de casado y yo me hacía problemas por determinadas cosas, y me dijo, sentenciándome así, me dijo: hasta que no cambies, estas cosas se van a seguir pasando. Así que dije: voy a tener que cambiar. Porque si no, era una y la otra y la otra, y sobre el llovido mojado, y de Guatemala a Guatepeor, ¿vale? Hasta que tuve que cambiar de actitud. Y cuando me venía un problema, en vez de lamentarme y echarme en la cama, lamentándome porque era la víctima, el hermano Pablo predicó del victimismo que la semana pasada, ¿vale? Porque yo soy la víctima, que me pasan estas cosas a mí y a otra gente no le pasa. Tenía que cambiar, porque hasta que no cambiara y no aprendí a asumir esas circunstancias como algo que el Señor estaba produciendo en mi vida para lograr algo, no iba a poder progresar. La primera cosa que tienes que saber es que Dios, ¿cómo es? Dios es sabio. ¿Me pasa la siguiente, por favor? El siguiente versículo. La Biblia dice que Dios es sabio, pero Dios es sabio no por el día de hoy, sino es sabio por toda la eternidad. 1 Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, fíjense cómo llama a Dios, al Rey de los siglos, el eterno, el que permanece para siempre, el que estaba cuando nada estaba sobre la tierra. Perdón. Si me podía alcanzar un vasito de agua, os lo agradezco. Mi garganta todavía está un poquito resentida. Por tanto, al rey de los siglos, al inmortal, invisible, al único sabio Dios, sean honra, gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dios es inmortal, es único y es sabio. ¿Vale? Dice Judas 1.25, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, sea la gloria, la majestad, la autoridad desde antes de los siglos, desde antes de todos los siglos y ahora por todos los siglos. Amén. Bueno, he usado justamente dos versiones que no utilizan la palabra salvo. Pero en las otras traducciones, la Reina Valera utiliza la palabra al único y sabio Dios, nuestro Señor, sea la gloria. La primera cosa que tenemos que saber es que Dios es sabio y Dios sabe lo que hace. Yo puedo estar no de acuerdo con Dios, ¿vale? Y no puede gustarme lo que Dios haga, pero tengo que saber una cosa. Dios es sabio y Él sabe lo que hace. La segunda verdad que tenemos que tener en nuestra vida es que Dios tiene planes. Yo no sé muy bien de mi vida en el futuro, pero sé una cosa, Dios tiene planes. Yo quiero decirte una cosa, Dios tiene planes para tu vida. Dios tiene planes para contigo. Dios tiene circunstancias, gracias por el vasito. Dios tiene planes. Dios tiene planes para nosotros. No es un Dios que esté como los gobiernos de hoy, que un día dice una cosa y otro día dice otra. Desgraciadamente, muchos pensamos que toda la autoridad es así. Gracias. A veces pensamos que toda la autoridad es así, ¿no? O vemos el gobierno y dice negro, mañana dice blanco, y otro día dice gris, y otro día dice verde, ¿vale? Y vemos que no hay ningún plan. Pero muchas veces pensamos que Dios es así. Pero Dios tiene planes, y Él no cambia sus planes, ¿vale? Él lo va a mantener, y sus planes son importantes. Y me pasaría al siguiente. Fíjense en estos versículos, ¿vale? Está en Isaías 37:26. Dice así, cuando Dios estaba hablando por el profeta Isaías, los planes que tenía sobre lo que iba a acontecer sobre su pueblo y cómo iba a nacer un remanente del cual iba a venir ese Salvador tan esperado, ese Mesías, dice así, ¿acaso no lo has oído? Hace tiempo que lo determiné, desde los días de la antigüedad lo dispuse, he aquí he hecho que suceda. Y otra traducción dice, ¿no has oído decir que desde los tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Ahora lo he hecho venir. Y tú serás para reducir ciudades fortificadas a montones de escombros. Estaba hablando de la promesa del reino futuro del Señor, ¿vale? Del reino en el cual estamos nosotros. Dios tiene planes. Yo no sé qué va a pasar, pero sé una cosa segura. Lo mencionaba hoy en el tiempo de la alabanza también del hermano Pablo con un versículo que leyó. Sé una cosa, Cristo viene. Amén. Y vendrá a establecer su reino y pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. Y pondrá y aplastará todas las cosas de este mal para crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y lo más importante, no es que yo voy a ver a mi padre y a mi madre cuando vaya al cielo, sino que voy a ver a Jesús. ¿Amén? Eso es lo más importante, porque hay muchos creyentes que quieren ir al cielo para ver a los familiares. Ya no va a haber más familiares ahí, ¿eh? ¿Vale? Todo lo que sea Jesús va a ser lo que nos atraiga de estar, pues, delante de su presencia. Vale, tercero, ¿me pasa por favor la siguiente? Los planes de Dios son para bien y trascienden mi vida. A veces Dios permite cosas que yo llamo malas en mi vida, ¿vale? Cosas que se escapan de mis propios planes, pero Dios las usa para bien. ¿Se acuerdan del versículo de Romanos? Lo sabemos de memoria, pero no lo aplicamos muchas veces. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan para mí. Si yo me voy a estar quejando todo el día de una situación, no voy a poder hacer que Dios pueda obrar, ¿vale? Dios es todopoderoso, pero hay cosas que le tienen su mano, ¿vale? Si yo estoy protestando por una situación, si yo me estoy amargando por una situación, si estoy levantándome en contra de lo que Dios está disponiendo, pues de alguna forma la mano de Dios no va a poder obrar, ¿vale? Y Dios quiere obrar, ¿vale? Y la Biblia dice, a los que a Dios aman, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, tenemos la fe de que aunque nos vengan cosas negativas en nuestras vidas y circunstancias difíciles, ¿vale? Nosotros podemos saber que Dios tiene un buen propósito. A mí Dios nunca me dijo que no voy a tener cáncer, ni que voy a tener un infarto. ¿Alguno de ustedes se lo dijo? Hay creyentes que piensan que eso no le va a pasar a ellos. Pero nos pasan las mismas cosas que a todo el mundo. Y si le pasan a los demás, ¿por qué no van a pasar a nosotros? ¿Por qué no nos van a pasar a nosotros? Si estamos pensando de otra manera, si yo digo a Dios, yo viviré hasta los 100 años perfectos, salud, y no voy a tener nunca cáncer, yo estoy pidiendo algo que se pueda dar a mí. ¿Me entiendes?
Porque yo vivo, no, porque no se nada, pero.
Pero si ocurre, ¿por qué? Si le pasa a los demás, ¿por qué no me va a pasar a mí? Si le ocurre a los otros, ¿por qué no me va a ocurrir a mí? Porque soy lento, no. ¿Vale? Pero yo puedo pensar que el Señor tiene contado los cabellos de mi cabeza y lo tengo que pensar. Y que no se cae uno de ellos sin que yo no lo sepa. Por eso las circunstancias difíciles. Es bueno declararle al Señor, Señor, yo sé, tú sabes lo que me pasa, tú sabes que estoy sufriendo, tú sabes esta circunstancia, pero también tú sabes que si me ha caído un cabello, yo me he dado cuenta, pero tú lo sabes, y yo sé que tú tienes el control sobre esta situación. Nuestros planes trascienden nuestra vida, y me pasas el siguiente versículo, por favor. Dice en Filipenses 1:7, estando persuadido de esto. Pablo estaba seguro. Pablo está seguro, y ahí lo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la obra? En mí, Dios. ¿Vale? Acuérdense que yo dije una cosa, Dios no perfecciona la obra que no comenzó. Acuérdense de esta verdad. Usted a veces comienza cosas y cree que luego Dios la perfecciona. No. Dios va a perfeccionar lo que él ha comenzado. ¿Vale? No es que yo empiece una cosa y después diga, Señor, ahí. Dios va a comenzar y va a perfeccionar lo que ha comenzado. Gracias a Dios, le hemos conocido, y si hay alguien que no le conoce, de verdad, hoy le digo, es el tiempo de que conozca al Señor. Pero hay una promesa, estoy persuadido de esto, el que comenzó la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar. No hasta el fin de mi día, sino para cuál es el propósito de Dios, trasciende mi vida, trasciende mis generaciones, trasciende los tiempos, trasciende las todas. ¿Está hecha para cuándo? Para el día de Jesucristo. ¿Sabe cuál va a ser el día de Jesucristo? Cuando Jesús vuelva a buscar a su iglesia. Cuando el cielo y la tierra sean nuevas. Cuando el Señor ponga a sus enemigos por entrando de sus pies. Cuando la obra de la cruz se consume en su totalidad y nosotros seamos llevados para gloria eterna juntamente con el Señor. Ese es el plan. Y ahí sí, enfermedad, muerte, dolor, tristeza, todas las cosas se van a acabar. ¿Vale? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí se van a acabar todas. Es más, no ten lágrimas, porque el Señor dice la palabra que va a enjugar las lágrimas de cada uno, ¿no? Amén, amén, ¿usted lo cree? Mientras en esta tierra nos va a tocar todavía que algunas se nos caigan. Vale, el Señor va a perfeccionar la obra que Él ha comenzado. Dice, Señor, perfecciona tu obra en mi vida. Y me pasa el día siguiente. ¿Pero para qué Dios nos permite las circunstancias adversas en nuestra vida? Bueno, si no escucharon el mensaje del hermano Pablo la semana pasada, escúchenlo, ¿vale? Si usted no vino por alguna razón y no escuchó, escúchelo, ¿vale? Porque él habla muy claramente acerca de esto, que no me voy a hablar, ¿no? ¿Vale? Sobre cómo podemos tomar la actitud de víctimas frente a las circunstancias o cómo podemos tomar, seguir nuestro camino a pesar de las circunstancias, ¿vale? Pero en este versículo, la palabra dice con claridad que las circunstancias adversas me deben llevar a buscar a Dios, ¿vale? Ellos estaban prisioneros, estaban bajo la opresión de otro rey, estaban en una tierra extraña, en un idioma extraño, con una lengua extraña, con una religión extraña, y estaban siendo rehenes en ese momento, y el Señor les dice, yo tengo planes de bien. ¿Habrán hecho lo mismo que yo? ¿Planes de bien? Sí, Señor, a ver que no. Si los planes de bien, ¿cómo nos has traído hasta aquí? ¿No es cierto? ¿Vale? Pero el Señor sabe lo que hace, ¿no? Y en eso decimos que tenemos que confiar. ¿Me pasa la siguiente? El Señor quiere que en nuestras circunstancias nosotros le estemos buscando a Él. Y el Señor les da un tiempo, dice, ustedes van a llegar a sentir que estos planes son buenos, ¿vale? Dice, entonces me invocaréis y vendréis a mí, y oiréis a mí, y yo os oiré, porque me buscaréis y me hallaréis, ¿cómo? De todo vuestro corazón. Cuando yo, mi suegra nos dio este pasaje, y yo lo tenía leído en mi Biblia, bueno, tuve una experiencia muy personal con esto cuando decidí irme, era el mes de octubre de 1990, y yo no me encontraba en este país, yo quería irme para el país donde vengo, Argentina, y con mi esposa decidimos nos volvemos, y me voy a preparar una clase para los niños. En ese momento ya tienen 40 años los niños, ¿eh? La María, la 3 chiquitas, 3 que habíamos comenzado una clase. Y ahí es cuando me tocaba justo el pasaje. Y abro la línea y veo, era la línea de mi mujer, lo tenía marcado, y digo, ay, no, no, ahora no. Y es cuando empiezo ese pasaje para preparar la lección, y me manda este versículo que está puesto ahí en mi despacho, que dice, edificar casas, habitar, desplazar muertos, y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, porque su paz tendré y vosotros paz. Eso marca un antes y un después, ¿no es cierto? ¿Vale? Y quiero deciros que no me gustaba la segunda parte del versículo, esta que dice, me invocaréis, ¿vale? Y vendréis a mí, y yo os oiré porque me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esto de buscarle de todo mi corazón implicaba que había cosas que yo tenía que sacar de mi vida, cosas que tenía que renunciar de mi vida. ¿Y sabes qué? Esto duele. 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 ¿Usted no cree que fue un proceso fácil? Fue un proceso de lágrimas. El aceptar esta palabra de Dios fue un proceso de lágrimas. Yo me tiraba al suelo del dolor que tenía en medio de este proceso. No vino todo, ay, yo le agarré la palabra y bien, qué bonito y qué hermoso. No, fue un proceso de lágrimas. Y algunos de los hermanos que vivieron esos tiempos difíciles saben de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Vale? Pero es una cosa, Dios quiere que estas circunstancias y estos planes que está definiendo me lleven a buscarle a él de todo corazón. ¿Vale? Y por último, ya termino, hay un cuarto punto basado en esto que estamos diciendo. Debemos tener fe en que Dios cumple sus promesas. Me encanta esa canción que dice, Dios de pactos, que cumples tus promesas, que guardas tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, conmigo en tus promesas, con tu palabra, con tu gracia estoy aquí. Amén. Ay, sí, ¿sabes cuánto vamos a decirlo? Es una de las que tiene, no está más complicada. Pero qué precioso es saber que Dios cumple sus promesas. Que Dios no es como el hombre ni como los políticos, que te prometen el oro y el moro, ¿vale? En estos días me han mandado unos vídeos sobre las promesas de los políticos de todos los colores, sobre el tren de Extremadura. ¡Este año tenemos tren! 1994, ¿vale? ¡Este año tenemos el tren de Extremadura! ¿Vale? Llegamos al 2022, ¿vale? Y tenemos un tren que nos lleva ni siquiera para. ¿Eh? Entonces, realmente no es así. No podemos que Dios es así, ¿vale? Tenemos que tener fe que el Señor cumple sus promesas, ¿no? ¿Vale? Y le voy a pedir que me pongan este versículo. Dice, reconoce pues que el Señor, tu Dios, es Dios. Dios fue el que guarda el pacto y la misericordia para con todos los que me aman y guardan sus mandamientos. Hay también generaciones. Dios es un Dios de planes largos. Dios es un Dios de planes eternos, ¿vale? Tan eternos que Él preparó cosas para tu vida y para la mía mucho antes de que apareciéramos por este mundo. En estos días ahorita cumplió sus 15 años y yo decía que yo la conocí desde antes de la barriga, ¿no? Como a varios de los adolescentes de la iglesia, ¿no? Que por mi protección los vi por primera vez, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero es que yo digo, lo he dicho por primera vez, pero hay cosas que estaban muchísimo antes en el diseño de Dios, estaban planificadas. Y ¿sabe qué? Es consolador leer este pasaje. Me pasáis, chicos, Filipenses, ¿vale? Porque nosotros somos hechura suya. Amén. Dígale, soy hechura suya, Señor. Tú me hiciste. Dígaselo. Soy hechura tuya, Señor. Tú me hiciste. Fui creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales tú has determinado de antemano, tú las preparaste de antemano para que nosotros estuviésemos en ellas. Yo quiero decirte, Dios es un Dios de planes, pero planes buenos, aunque las circunstancias que nos ocurran en nuestra vida sean malas, pero Él tiene la capacidad de ver mucho más allá, porque Él te conoce y me conoce mucho antes de que el mundo fuera hecho y me diseñó. Soy alguien hecho por Él.
con todas mis imperfecciones que no vienen de Él, pero soy alguien hecho por Él, creado en Cristo Jesús. Y Él incluso preparó cosas buenas, buenas obras, mucho antes de que el mundo fuera hecho para que yo pues pueda estar en ellas. ¿Pablo tiene la canción?